Vamos a hablar de ecología, de sostenibilidad, y lo hacemos con el director del Mundo Ecológico.es, Antonio Quiris. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados de hablar contigo una semana más. Bueno, en este caso, de moda. Yo sé que eres un hombre que va muy a la moda, o sea, que por eso no hay problema.
Muy a la moda y muy preocupado por temas como la moda sostenible. Sabes que en este espacio siempre intentamos meter una cuña, pues regularmente, acerca de la importancia de la ropa como un punto donde tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo la gente que produce, pero también los que consumimos. Y vivimos unos días intensos en torno a la moda sostenible. Es decir, el pasado 24 se celebró el Fashion Revolution Day, ya sabes, es un evento internacional que reivindica quién hace mi ropa, para que sepamos dónde se hace nuestra ropa, que presionemos a quien nos la vende para que sea de la forma más ética, sostenible y consistente, ¿de acuerdo? Como bien dice Juan, muchas veces la ropa más sostenible es la que más dura y la que no se tira, ¿vale? Entonces, en ese contexto, hablando de intensos días de moda sostenible, también tenemos un evento muy importante en el mes de marzo, que yo creo que sería bueno que ella misma nos lo contara.
Bueno, pues vamos a ver que nos lo cuente ella misma. Es Gemma Gómez, creadora de Slow Fashion Spain. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, muchas gracias lo primero por invitarme para hablar de este evento, porque la verdad es que es un evento que nos ilusiona muchísimo cada año. Es la jornada de moda sostenible en Madrid, en el Museo del Traje, y bueno, pues ya es la cuarta edición, a lo tonto, pues ya llevamos unos añitos haciendo, ¿no?, un poco de puente entre lo que significa la sostenibilidad, la ecología, ¿no?, y el mundo textil, que bueno, pues que hasta ahora iba un poco por otros derroteros, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un evento que tiene bastante impacto, porque reúne a muchos expertos de las diferentes áreas. Y bueno, pues la gente que viene luego se va con una sensación como, pues eso, ¿no? Que sí que se pueden hacer cosas.
Porque además, yo creo que lo fundamental, también lo estaba diciendo Antonio, que es muy importante concienciar a la gente del tema de que la ropa tiene que durar, porque la producción supone, bueno, pues ser una de las industrias más contaminantes del mundo.
Totalmente. Mira, esto es una frase, fue de las primeras frases así que hice un poco mía, ¿no? Que decía como un poco similar a lo que decía Antonio, de la prenda más verde es la que ya existe, ¿no? Que la dijo el presidente de Patagonia. Y es que es cierto, o sea, tenemos un sistema de consumo, ¿no? De producción y consumo, que es totalmente insostenible y además un poco absurdo. Porque al final, si preguntas a la gente, normalmente el 80% de la ropa que tienen en sus armarios no se la ponen, ¿no? Y eso, la pregunta sería, ¿se puede permitir el planeta? ¿No? Ya vamos a hablar un poco así, ¿no? ¿Se puede permitir el planeta esa extravagancia, ¿no?, de tener ropa en el armario que no usamos y el impacto que ha generado, ¿no?, el hacerla? Yo creo que esa es la gran pregunta que tendríamos que empezar a reflexionar sobre ella.
Hola, buenos días, Gemma. Cuarta jornada ya, enhorabuena, porque sé que es un esfuerzo tremendo. Cuéntanos cuáles son las claves, ¿en dónde está este año puesto el punto de inflexión para que podamos entender un poquito más qué es la jornada de moda sostenible en el Museo del Traje?
Pues mira, nosotros siempre intentamos, como si dijéramos, abrir un poco la mente, ¿no?, inspirar a toda la gente de este sector. Es decir, que no nos interesa solamente contar concretamente, ¿no?, lo que están haciendo algunas marcas, que también, ¿no? Pues por ejemplo, este año nos traemos una marca nueva, de nueva creación, del norte de España, que está produciendo polos con endorfinas. Ha conseguido la patente AAA de una de las mejores patentes, ¿no?, que pueden existir, y luego, bueno, pues toda la trazabilidad del producto orgánico, etcétera, etcétera. O sea que marcas muy inspiradoras. Pero luego además nos gusta hablar pues de todos los temas que van alrededor de este concepto, porque cuando tú hablas de sostenibilidad no estás solamente hablando de utilizar algodón orgánico, estás hablando de ética en la economía, estás hablando de temas sociales, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos a uno de nuestros grandes invitados estrellas, ¿no?, que es Jean-Antoine Menet, que es, ha sido el exdirector, ¿no?, de Triodos Bank, y bueno, pues nos viene a hablar de banca ética. Y bueno, pues tenemos tantísimos ponentes especiales, Elizabeth Silvestre, por ejemplo, para hablarnos de químicos, porque el tema de los químicos, ya ha venido un par de veces a hablarnos el doctor Nicolás Solea, pero el tema de químicos me parece que, por ejemplo, es un tema que se mira muy poquito, porque como no es algo que se percibe, ¿no?, sin embargo, sufrimos las consecuencias, todas las enfermedades que se producen a raíz de estos químicos, y sin embargo es un tema del que se habla tremendamente poco, creo yo, ¿no? Y en este caso, pues Elizabeth Silvestre nos hablará de ellos. Nos traemos, por ejemplo, ejemplo, a Tara Scully, que es la representante de la organización mundial Fair Work Foundation, y nos va a hablar de las condiciones, ¿no?, sociales de las trabajadoras en todo el mundo y cómo se pueden mejorar. Bueno, tenemos un panel, si queréis mirar en la página modasostenible.es, bueno, pues ahí podéis encontrar todos los ponentes, que yo creo que a cuál más de excepción, vaya.
Claro, lo que vemos, Gemma, es que esto es una mezcla realmente entre lo que hacemos los consumidores y los que fabrican la ropa. Es decir, por un lado, los materiales, la forma de fabricar de los que hacen ropa, y por otro lado, también hablábamos del consumo que hacemos nosotros, ¿no?, de nuestras prendas. También es verdad que aparte de lo contaminante, no sé si esto influye o no, lo que te voy a comentar, pero es verdad que decimos, por ejemplo, las personas, últimamente es una frase muy común, decir cada vez la ropa dura menos, cada vez se estropea antes, se deshilacha, se hacen agujeros. Esto es por los materiales que se utilizan, y probablemente, Gemma, esos materiales también sean luego los más perjudiciales, ¿o no?
Pues sí, efectivamente. Mira, habría que entrar en muchos detalles técnicos, ¿no? Pero básicamente tendríamos que entender los dos materiales que se producen ahora mismo en mayor cantidad, el 40% aproximadamente cada uno, es el algodón convencional, ¿vale? Es decir, el algodón que se produce con pesticidas, semillas transgénicas en grandes extensiones, y el poliéster, ¿no? Este algodón del que estamos hablando se está produciendo en unas condiciones que cada vez estropea más la tierra, ¿no? O sea, cada año se esterilizan 120.000 kilómetros cuadrados de tierra, ¿no? No solamente por algodón, obviamente, por este tipo de cultivo, más terrenos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que está claro que si estamos produciendo en grandes extensiones sin cuidar la productividad, ¿no?, de la tierra, sin cuidar la tierra, las fibras que se dan cada vez son de peor calidad, y los sistemas de, pues eso, de recolección, de producción, etcétera, son tremendamente rápidos. ¿Qué tenemos al final, no? Tenemos fibras pues de muy baja calidad, producidas pues de manera rápida, cosidas peor, y claro, tú cuando te pones dos, tres veces, ¿no?, pues esa camiseta de algodón que te has comprado, ¿no?, que para hacerla se necesita una cantidad de recursos ingentes. Por hacernos una idea, para producir 250 gramos de algodón se necesitan 2.700 litros de agua. O sea que empecemos a mirar un poco las cifras de frente, ¿no? Pues un poco vuelvo a la pregunta, ¿no?, de antes, ¿no? De realmente el planeta se puede permitir estas cantidades de camisetas que luego te las pones dos o tres veces. Es que, no sé, yo creo que ahí hay una reflexión profunda hacer cada uno, ¿no?, de si tiene sentido.
Efectivamente, y además, aparte de la producción y los consumidores, las personas que hacen esa ropa, ¿no?, las condiciones laborales y cómo está afectando a países, a comunidades enteras.
Efectivamente. A ver, es un tema tremendamente complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, del día a la mañana no se deben de ir todas las multinacionales y dejar a estas personas, porque es verdad que se ha establecido una economía alrededor de eso. Lo que hay que hacer es mejorar esas condiciones de trabajo. Por hacernos una idea, en lo que es el salario mínimo establecido, todos los estudios que hay referente a eso, como si dijéramos, confirman, ¿no?, que ese salario no es lo mínimo para vivir dignamente en estos países. Normalmente se necesita, habría que multiplicarlo por 5. Pero es que además lo más grave es que normalmente no se paga ni siquiera ese salario, se suele pagar la mitad. Con lo cual estamos hablando pues de esclavitud, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es buscar mejorar esas condiciones y empoderar, ¿no?, a estos trabajadores, empoderar a estos países. Yo creo que pasan por ahí las soluciones.
Y en España en concreto, porque no vamos a decir marcas, pero yo creo que tenemos pues una empresa muy representativa de lo que sería lo contrario, sería la fast fashion probablemente. En España, con respecto a otros países del mundo, ¿cómo estamos en cuestión de concienciación? Ya no tanto a nivel de fabricación, que como te digo, pues tenemos una representación muy, muy importante, sino también a nivel de consumidor.
Yo lo que siento es que la gente cada vez se va dando más cuenta. Es un trabajo muy lento, pues como toda la concienciación. Tendríamos que preguntarnos cuántos años ha tardado la agricultura ecológica, ¿no?, en instalarse en la conciencia un poco general, y todavía no se, aunque es uno de los sectores, ¿no?, que más está creciendo, incluso en la crisis, ¿no?, durante la crisis, va tardando, ¿no?, en implementarse como algo común. Pues con la ropa va un poco de la mano, ¿no?, con esta evolución. Es decir, tenemos mucho camino hecho, porque claro, el que entiende el tema de la agricultura va a entender que el resto de materias, el resto de cosas, la cosmética, pues es igual, ¿no? Entonces, ahí no vamos a necesitar tanto tiempo, yo creo, de concienciación. Pero sí está claro que cuesta. Hay un interés enorme, porque además es algo que se está poniendo de moda. Tenemos la gran suerte, ¿no?, que en los países donde se pueden crear tendencia, ¿no?, pues como Estados Unidos, pues está poniendo muy de moda, ya están surgiendo marcas con este concepto que están pues bastante arrasando, ¿no? Y eso, lo que es al sector, nos ayuda mucho, ¿no?, para seguir subiendo. Pero desde luego, yo creo que es un cambio que requiere tiempo, como todos los cambios que tienen que ver con esto, pero al mismo tiempo, el que lo hace no vuelve atrás, porque lo entiende y lo integra rápidamente, yo creo.
Gemma, recuérdanos las fechas, porque es importante, de esa cuarta jornada de moda sostenible.
El 8 y el 9 de mayo, en el Museo del Traje. Ahí estaremos.
Bueno, pues Gemma Gómez, creadora de Slow Fashion Spain, gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado de esa cuarta jornada de la moda sostenible. Ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias, igualmente. Muchísimas gracias a vosotros, porque al final sois los que nos dais la oportunidad de llegar realmente a más gente.
Muchísimas gracias. Y Antonio Quilis, como siempre, gracias. Y ya sabes que tenemos esa cita el día 8 y 9 de mayo.
Bueno, pues ahí estaremos. Indudablemente es cita ineludible para comprender todo lo que se mueve alrededor de la moda sostenible y de lo que no es moda sostenible, que también es muy importante recalcarlo. Y tener en cuenta que cuanta menos ropa, mucho mejor. Y bueno, lo de ir a la moda es cuestión de cada uno.
Antonio Quilis, director del Mundo Ecológico.es, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego.